90.9
91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué linda tarde, ¿eh? Muy linda, fresquita, pero linda.
Fresquita, pero linda. Linda, linda para estar en casa.
Con sol. Sí. Dos soles tenemos, el sol, Salem.
Sí, ya dijo que está bajo el olmo.
Que le da peras aunque no se las pida.
Claro.
Exactamente. Y bueno, y nuestro sol que nuestro mucho sol. No calienta últimamente. Estamos con una temperatura así.
Llegamos bajita. Al inviernito.
El invierno llegó hace un par de días, igual que el cumpleaños de Elena, que le mandamos un gran abrazo. Sí. Que hoy no nos acompaña porque está haciendo
preparando cosas ricas,
empanaditas y no sé cuántas cosas. Sí. Así que bueno, un beso grande, Elena. Que los cumplas feliz, Elena, a celebrar la vida, Bueno. ¿Qué tal, Chávez? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien. Un poquito, ¿qué quiere decir? Sobrepasada con esto de la selección, donde todos son directores técnicos, y donde le cargan las tintas a Messi, como Messi. Parece que en nuestro país tenemos esa costumbre de buscar salvadores, ¿no es cierto?
Sí, igual.
Entonces queremos que todos vengan y nos salven. Ahora, se le exige a Messi, se le dice pecho frío, se le dice que no cante el himno. No sé, cantar el himno es oh, porque claro, últimamente el himno es esa repetición de oes. Se dicen tantas cosas de Messi. Y lo que yo creo es que a Messi ni siquiera lo hicimos crecer aquí en Argentina.
Es verdad.
¿No es cierto?
Sí.
Porque las hormonas de crecimiento se las dieron en Barcelona.
Acá le cerraron unas cuantas puertas.
Acá le cerraron todas las puertas. Él se fue allá, hizo su vida allá. Se le critica que dice, estamos en casa. Él está en su casa. ¿Y qué podemos interpretar? ¿Se quieren interpretar los gestos, esto, lo otro? Es una presión total. Él se quiso ir de la selección. Y acá hicieron un banderazo, una movida total para que volviera. ¿Para qué? Para seguir dándole.
Tremendo.
Y exigiendo que se ponga a las espaldas de él el equipo. Son 11 los que tienen que jugar, ¿no es cierto? Y hay un... se supone que hay un director técnico, ¿no?
Claro. Bueno. Acá lo tenemos hoy.
Ah, sí.
A San Paoli. Según Salem. ¿Qué hace San Paoli ahí?
Entonces, no sé, me parece que somos muy injustos y que estas esto de que somos los mejores, que parece que está en nuestro ADN, porque somos los mejores, le ganamos a este, le ganamos a los otros, y somos los mejores del mundo, hay que bajar a la realidad y darse cuenta que no existe un salvador, sino que somos todos los que tenemos que trabajar, no solo un salvador en el fútbol, ¿no?, sino un salvador en todos los aspectos. Claro, tal cual. Sino que todos tenemos que poner el hombro, trabajar y dejarnos de jorobar, ¿no es cierto? ¿No le parece?
Me parece muy bien, muy bien. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marcelo, ¿todo bien vos?
Bien, muy bien, ¿qué tal tu semana?
Bien, por suerte, debo admitir que me vino muy bien el feriado del miércoles para descansar un poco. Tendría que haber un feriado todas las semanas, en la mitad de semana.
Y la semana que viene vas a tener.
Ya, sí.
El lunes, bueno, un poco, por ejemplo, lunes, ya empezamos.
El martes que también va a ser un feriado.
Ah, el martes también, ¿no?
Y juega.
Ah, sí.
Otra vez.
Y el miércoles, ya que miércoles estamos, lo hagamos. Y así.
Sí, va,
un poco forzado el lunes. Pero sí, es verdad, es cierto que también. Y bueno, es una oportunidad para dejar de mirar este tema de la selección, porque cada vez que prendo la televisión y veo estos debates que se arman y todo esto, creo que es un buen momento para escuchar el programa, quizás.
Tal cual.
Sí. Y un feliz cumpleaños, Lena.
Bueno, bárbaro. Hola, Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Feliz cumpleaños para Lena, que pase un hermoso día. Y yo, la verdad es que a mí mucho el fútbol no me gusta. Esa es la realidad. Y yo los invito a apagar un poco la caja boba, que
claro,
dejar de estar allá, trasladarse a Rusia, y empezar a ver que en casa me parece que las cosas están un poco complicadas.
Un poquito bastante.
Los invito a apagar la caja boba y ocuparse de cosas más acá en casa, que nos afectan más en directo que la selección gane o no, Nigeria gane o no, Francia gane o no, como que nuestro futuro se está, creo que, jugando acá ahora, sí, y todos estamos, sí, sí, mirando a Rusia, cual, me preocupa.
Sí, sí. Mientras nos entretenemos con eso,
los
acá,
invito a como correrse el antifaz.
Se van aprobando leyes,
sí,
y haciendo movidas.
Claro,
sí,
la reforma laboral. Yo los invito a apagar la tele y un poco conectarse con la realidad argentina.
O a cambiar el canal y ver lo que tienen que ver.
Sí, yo los invito a leer, a escuchar, a participar.
Excelente, muy bien, buenísimo, tal cual. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Marcelo, ¿qué tal? Lena, feliz cumpleaños. Que pases un lindo día. Que te salgan ricas las empanadas. Bueno, a ver, esto que dice Nati es verdad, pero la realidad es que desde siempre el fútbol y sobre todo los mundiales han servido para poner el foco en otra cosa, de cuando habría que ponerlo en algún lugar, justamente la intención es ponerlo en otra cosa. Lo que pasa que ahora, con estas derrotas de la selección, y si quedamos afuera, no va a funcionar. Pero bueno, es como que esta semana no pasó otra cosa con la selección de lo que viene pasando en el país, ¿no?
Uh-huh.
Es lo mismo,
es lo mismo.
¿Por qué
terrible
tendría que ser diferente?
Pero es verdad.
Qué reflejo.
Tremendo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto y empezamos el programón que tenemos para hoy?
Ah, sí, cómo no. Si nos buscas en Facebook, programa Radial Psi, en nuestras tres páginas.
Perfecto.
Nos podés sintonizar en tu compu con www.antena91.com.ar. En Twitter,
@radio-psi.
Excelente. Y si no, nos podés llamar por teléfono al 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, primer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 23 de junio de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es jóvenes sin cuidados parentales y adopción. Cuando cumplís 18 años, en muchos países se te abre un enorme abanico de nuevos derechos y responsabilidades. Sin embargo, algunos jóvenes llegan con miedo, con incertidumbre, ansiedad, inseguridad y dudas. Son quienes quedaron huérfanos o que fueron apartados de sus familias o que hasta entonces vivieron en un hogar al amparo del Estado. Para ellos, la mayoría de edad les deja sin el techo que hasta entonces tenían y normalmente sin una red familiar que les apoye en esa brusca transición a la vida adulta. ¿Qué tipo de ayuda recibe un joven hoy que egresa de una institución de abrigo? ¿Qué situaciones hacen que un joven sea privado de los cuidados parentales? ¿Qué hacer cuando los adultos no se hacen cargo del ejercicio de las responsabilidades parentales? Para dar respuesta a estos interrogantes y otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial, un querido un amigo de la casa, ya desde el elenco de PRP, el querido Eduardo Muslera, abogado, miembro del equipo de intervención con niños en situación de calle en la Municipalidad de Lanús y miembro de la Comisión de Niñez y Adolescencia en la APDH, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, un placer, Eduardo, como siempre, que estés acá con nosotros compartiendo, charlando, conversando, pensando juntos sobre este tema que es tan preocupante, ¿eh?
Sí, bueno, primero, feliz cumple a Elena. Sabemos que se cocina y se come muy bien,
sí, ¿sabes? Tal cual.
Estoy al borde de las pizzas.
Impresionante.
Pero bueno, yendo al tema, después, bueno, agradecerles, como siempre, la generosidad para compartir este espacio.
Por favor, es un placer.
Y sí, es un tema que me parece que está bastante invisibilizado, ¿no? Pero que es afecta, en según las últimas estadísticas, que son las que se utilizaron para la sanción de la ley el año pasado, hay aproximadamente 10.000 chicos, niños, niñas y adolescentes en el país que están sin cuidados parentales y que están institucionalizados. De ellos, la mitad, o sea, casi 5.000 chicos, están entre Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, particularmente, hay aproximadamente unos 2.600 chicos en instituciones de abrigo. Después tenés más de 600 que están en conflicto con la ley penal, que están de alguna manera institucionalizados, claro, entre dispositivos de encierro y de medidas alternativas. Y casi 100 que están en comunidades terapéuticas. Y el tema es, bueno, ¿qué sucede con ellos? Especialmente los que están en situaciones que tienen que ver con el sistema de promoción y protección, o sea, aquellos que han sido objeto de alguna medida de abrigo, que han sido separados de los padres,
claro,
o que han sido abandonados. La situación de ellos es complicada porque normalmente hay una fecha que es fatal. En general son los 18 años, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, ahora se extendió hasta los 21.
Qué bueno, igual es una fecha que va
la
llegando.
La fecha va a llegar igual, ¿no?
El tiempo pasa volando, ¿y qué hacemos?
Sí, igual, ¿no? En las instituciones, por lo menos las que yo conozco, por una que es Nuestro Sol, que está en Lanús, no tienen chicas de 20 o 21 años alojadas. Ajá. Los 18 años también opera de otra manera, claro, como de alguna forma tratar de las mismas chicas, porque es un hogar de niñas, de tener un proyecto propio que lamentablemente en muchos casos tiene que ver con el embarazo, como parte de un proyecto de vida que generalmente queda trunco, y en ese caso particular, en este dispositivo, no está habilitado para alojar a madres con sus, claro, niños, por lo tanto el hecho de quedar embarazadas también las expulsa del hogar, más que del hogar, del sistema.
Claro.
Porque
claro,
el tema es donde no hay otros dispositivos disponibles para alojarlas en un primer momento. Entonces hay varios motivos por los cuales serían, pero la edad fundamentalmente es uno de los momentos claves en las que tienen que egresar. Hasta ahora tenemos leyes, como estábamos comentando antes, que si bien han sido sancionadas, no fueron reglamentadas. La ley nacional, la que se sancionó el año pasado, todavía no ha sido reglamentada porque prevé, obviamente, una inyección de recursos muy grande, porque prevé una beca para los chicos que hoy estaría en el orden de los 8.000 pesos mensuales, que se les otorgaría hasta los 21 años y se extendería hasta los 25 si siguen estudios universitarios, más los recursos que hay que destinar para los referentes que prevé la ley, que también prevé que ese referente va a tener más de un niño o niña asignado, aunque no dicen cuántos, ya habla de una cifra razonable, pero en definitiva estamos hablando de plata, y eso es lo que por el momento está demorando la reglamentación de la ley, con lo cual en la práctica todavía, bueno, todos los días hay chicos que cumplen 18 años y que están en esta encrucijada, que en realidad no es tal, porque no tienen opción. Aunque hay estadísticas que dicen que solamente el 50% llega a una situación de acuerdo para el egreso. O sea, el resto, o sea, la mitad tiene que egresar, lamentablemente, le guste o no le guste. O sea, no tienen opciones. Y el tema es en qué manera están egresando. Sin herramientas, generalmente. Entonces tienen que enfrentar la vida autónoma tempranamente, a los 18 años. Y digo tempranamente porque nosotros recibimos una capacitación de la gente de Domcel el año pasado. Y en uno de los juegos que nos proponían a nosotros, estaba muy bueno porque era ver en qué momento los que estábamos participando de esa capacitación habíamos egresado, entre comillas, de nuestras familias. Y el promedio de edad era de casi 28 años.
Claro.
O sea, cuando uno realmente se cree que está en condiciones y que está seguro de que puede encarar la vida de manera independiente, autónoma, no son
con el amplio sentido del término, porque pero supone, o sea, un proyecto,
nadie,
claro,
sustentarse. Tenés un proyecto, tenés todos los, como que cubrís todos los requisitos que decís, bueno, yo ahora sí me voy a largar a encarar un proyecto propio. Bueno, nadie lo hizo a los 18 años,
claro,
de los que estábamos ahí. Y nos contaban los capacitadores de Domcel, lo han hecho en otros municipios de la provincia, y lo mismo, es muy alto el promedio de edad de aquellos que de manera planificada pueden iniciar un proyecto de vida autónomo. Y entonces lo llevamos otra vez al plano de los chicos que están en instituciones que no tienen esa posibilidad, menos todavía porque no tienen los recursos, no hay una familia que les brinde la contención,
claro.
Y más todavía se agrava la situación en aquellos que están en hogares de abrigo u hogares convivenciales, que es el tema de la vivienda. ¿Cómo lo resuelven? Porque si hay abandono, o si hay negligencia, o si hubo maltrato o abuso, obviamente esa casa o ese domicilio, para ponerlo más fríamente, obviamente no califica para
no,
que
claro. No.
Entonces se agrava todavía más la situación, porque también llegan a los 18 años, pueden tener alguna capacitación en oficio o laboral, pero muy limitada también, porque las capacitaciones generalmente arrancan a los 18 años.
Claro, claro.
Entonces se ven en una situación donde a los 18, si quieren conseguir trabajo,
está muy limitado el mercado laboral, y te piden experiencia, o sea que es un montón de palos en la rueda que realmente no cumple con el requisito, porque no tiene el oficio o el entrenamiento en algún oficio o profesión, o algún quehacer, o le falta experiencia, digamos, algo siempre falta.
Siempre. Además, lo que los llevó a ellos a estar dentro de un hogar, ¿no? Que fueron
abandonos
maltrato, o abusos, claro, etcétera, cosa que no fue una buena crianza, ¿no es cierto?
No,
están en un hogar donde, bueno, son varios, tienen establecidos horarios. Acá tengo el caso de uno de los chicos.
¿Querés leer alguno para ilustrar?
Bueno, dijo Cristian Guarazzi, ingresó a la Fundación Alborada a los 14. Allí lo envió un juez junto a uno de sus 7 hermanos tras pasar una semana en un instituto para chicos en conflicto con la ley penal. Uh-huh. Dice... una cárcel infantil, dicho sin eufemismo. Dice, no habían delinquido, pero no había otro lugar con vacantes tras contar la situación de abandono en la que vivían.
Tremendo.
Horror. Sí. La falta de lugares también es
espantoso. Entonces, bueno, vas a la cárcel con...
Claro.
Bueno, llegar al hogar, dice, fue un cambio bueno. Teníamos las 4 comidas, ropa y apoyo escolar. Antes íbamos a la escuela solo a comer y nos costaba estudiar por el contexto en el que estábamos. Dice, ahí terminé la primaria y la secundaria y me fui. Había conseguido mi primer empleo en blanco como cadete de una pyme y junto a un amigo nos alquilamos un PH cerca del hogar. Recuerda, mate en mano, uno de los integrantes de la guía de egreso.
Ajá.
Este chico está colaborando con esta ley.
Claro.
Con esta, la ley,
claro,
del...
Guía de egreso es un espacio que armaron chicos,
sí,
que egresaron,
claro,
de instituciones, que va de alguna manera, está de la mano de Domcel también.
Claro, sí, hoy ayudan, bueno, a los que están ahí.
Claro, sí, exactamente.
Sí, sí. Dice, su caso entra dentro del 12% de chicos que egresan con un proyecto autónomo. Solo el 12%.
Solamente.
Cuando dicen que uno de cada 4 chicos es el que tiene cuidados parentales nada más.
Sí, en algunos casos ese 25% es el que regresa al hogar de origen.
Ajá.
Porque Para ingresar a un hogar convivencial o un hogar de abrigo, lo que tiene que haber primero es una medida administrativa, que es la medida de abrigo que toma el servicio local de promoción y protección de derechos del municipio. Después esto lo elevan a los juzgados de familia para que hagan el control de legalidad, y hay un plazo que es de 6 meses, a través del cual que es la vigencia que tiene la medida de abrigo. Esa medida de abrigo puede ser con un familiar alternativo, si le tienen que separar de los padres, puede ser un tío, un abuelo, se amplió también a la figura de los referentes afectivos. Buenísimo. Pero si no hubiera, entonces tienen que institucionalizarlo.
Claro.
Ese es el tema. Y lo peor del caso es que viene un poco a la propuesta esta del programa, que es vencido esos 6 meses, y si no hay posibilidad de revinculación con la familia de origen, el juez tiene que dictar el estado de adoptabilidad.
Claro.
Con lo cual ya entra en otro infierno, que es el de estar en una lista y estar institucionalizado, y bueno, si lamentablemente no está dentro de las pretensiones de los adoptantes, va a permanecer en esa institución hasta los 18 años. Claro. Son los... Mientras que, bueno...
Otro tema conexo.
Claro.
Decir que las medidas de abrigo son bastante violentas en un punto, porque, bueno, a nadie le gusta que le arranquen un pibe del hogar.
Sí.
Pero, bueno, en ocasiones, por ahí tenés a papás con muchas dificultades o con problemas de adicción,
a drogas,
alcohol, lo que sea, y entonces pierden realmente la conciencia de la realidad, de la crianza, de la responsabilidad, de acompañar en la crianza de alguien, ¿no?
Sí,
menor de edad. Sí. O chicos, que, o por ahí algunos papás que están en instituciones de encierro, están presos.
Sí.
Y entonces no hay, digamos, se sostienen los pibes entre ellos. De estos
como
casos
pueden.
Fueron apareciendo un montón. Y es triste, realmente es triste, porque los pibes, bueno, nacen ahí, son sus referentes, es su barrio, su casa, son sus olores, ir a una institución, por más o menos bueno que esté, no es lo mismo.
No, y aparte siguen siendo los padres para ellos.
Claro,
porque ese es el otro tema también, y eso tiene que ver con la violencia que vos decías en la separación.
Claro.
Porque es algo que para los que trabajan en los servicios locales, ¿no? Que son los equipos interdisciplinarios, abogados, psicólogos, trabajador social, hay toda una preparación teórica previa, pero de lo que no se habla necesariamente hasta que llega el momento es cómo se debe tomar una medida de abrigo. Y realmente es una situación muy violenta, desagradable, angustiante, porque a pesar de todo, o sea, más allá de la situación de violencia o de abuso inclusive, siguen siendo los padres. Si es el padre o es la madre, entonces se genera toda una cuestión que muchas veces las madres no pueden acompañar en una situación de abuso a sus hijas porque, bueno, es el marido, la pareja, y muchas veces las mismas madres piden el archivo de las causas penales por abuso por esta cuestión. O sea, puede ser un padre o puede ser un abuelo que está involucrado, porque hay casos concretos que
tienen. Sostén económico de la familia, por ejemplo, los padres.
Claro, bueno, también. Eso nos lleva al otro tema.
O el lazo que tiene con la pareja.
El tema de los femicidios,
claro.
Que habíamos tratado en algún momento. Pues, si una mujer que es víctima de violencia tiene que hacer una denuncia, se le plantean un montón, sobre todo en determinados sectores socioeconómicos, donde no trabaja, no tiene forma de sostenerse, claro, económicamente. El Estado lo único que le brinda por el momento es un número de teléfono, nada más, no le brinda otra cosa. Ahora, ¿cómo resuelve el tema de los ingresos o de la vivienda? Porque la práctica, lo que le recomienda a una mujer víctima de violencia es andate de ese lugar, lo primero que tiene que hacer. Ahora, ¿a dónde
y cómo?
Claro. ¿Sí? Porque, que siempre lo hablábamos nosotros, la mayoría de los femicidios, si uno presta atención, vas a ver que es muerte por arma blanca.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que aquel que tiene una orden de restricción perimetral, pueden ser 300, 500 metros, termina matando a la distancia de un brazo. O sea, llega a un contacto físico directo con la... ¿verdad? ¿Por qué? Porque la orden esa es de una virtualidad absoluta y queda casi como... es como que la justicia le pide por favor al futuro femicida que no se acerque a la víctima.
No hay ningún tipo de control con eso, ¿no?
Es que no hay forma de controlarlo. Claro. Porque si vos, ponele que hubiera una sola mujer que está denunciando una situación de violencia, tenés que armar un perímetro, un cerco de 500 metros y rodearla de policía para que no se acerque. Claro.
Todo el tiempo, todo el día.
Claro, o por lo menos mientras dure la medida, porque también las medidas... son
una caducidad.
Tienen fecha de vencimiento. Y es más, algunos jueces entienden que si la víctima que ha hecho la denuncia y se la protege con una restricción perimetral no denuncia la violación de ese perímetro por parte del violento, lo está convalidando.
Claro.
Entonces ayuda a que se caiga esa medida también.
Es complejo.
Es muy complejo.
Sumamente complejo.
Es muy complejo porque es hasta donde el Estado realmente está dispuesto a ayudar a las víctimas. Por ahora lo que tenés es un teléfono, que en realidad no le soluciona absolutamente nada, porque no hay una intervención inmediata. Es más, las mismas denuncias tienen fecha de vencimiento. Y eso lo dice el formulario que le dan a todo aquel que haga una denuncia en la Comisaría de la Mujer. Si uno lee, porque le dan como una hoja de ruta de todo lo que tiene que hacer la víctima, ¿sí? Lo primero que le dicen, si usted no ratifica esta denuncia en 10 días, se cae.
Claro.
Entonces tiene que ir a la Fiscalía. Mesa receptora, no, a la mesa receptora de expedientes,
claro.
Porque ya, porque ese es el otro tema. Ingresa por el fuero de familia.
Ah, primero. Civil.
Claro, es una cuestión... El tratamiento
si no hay amenazas o lesiones, entra por civil.
Aunque las haya.
Ah.
Porque cuando una mujer víctima de violencia va a la comisaría de la mujer y hace la denuncia, se la toman primero como una denuncia en un contexto de violencia familiar.
Claro.
Entonces esto va al fuero de familia. A lo último le preguntan, ¿desea hacer la denuncia penal? Por lo general dicen que no. Si dice que sí, le dice, bueno, pero dentro de las próximas horas traiga pruebas y testigos. Además,
claro.
A la víctima.
Diosa,
¿no? Fuerte, muy fuerte.
Bueno, lo mismo, tiene que ir después a la fiscalía de turno y ratificar la denuncia y seguirla, porque como estos delitos, hasta que se llega al homicidio, son todos delitos de acción privada.
Claro.
Creo que hablábamos nosotros.
En tantas oportunidades.
En tantas veces. Amenazas, lesiones, claro. Inclusive, son de acción privada. Entonces, si la víctima no se toma el trabajo de motorizarlo, de empujarlo, la causa se cae.
Claro.
Además, el expediente de violencia familiar en el fuero de familia es un expediente muy especial porque en realidad no se termina nunca. No es que el resto de los expedientes tiene una fecha de finalización que es una sentencia. Acá no hay sentencia, acá hay una serie de sugerencias. Bueno, víctima y victimario hagan un tratamiento, acredítenlo en el expediente. Nada más. No hay otra cosa. Y si no lo hacen, no hay forma de obligarlos. Después, si hace la denuncia, le dan el oficio. Eso sí, se lo confeccionan en el juzgado. Pero le dicen, toma, llévalo a la comisaría para que el comisario esté al tanto de que vos hiciste una denuncia de violencia familiar. Entonces, si vos llamás, que te tengan prioridad a la hora de asignarte un patrullero que vaya a tu casa. Y todo así. ¿Sí? Y después, bueno, si hay ni hablar si tiene que desalojar, o sea,
ni hablar si tiene que poner plata a la sube, que cómo baja la sube, chicos.
Ah, cómo baja la sube, chicos.
Ni hablar dura, si le no. Tiene que poner plata a la sube, tiene que tomar tres colectivos de ida, tres colectivos de vuelta. Digo, ¿y dónde saca la plata? Suponiendo, porque, digamos, en general las situaciones estas violentas, los violentos se encargan como de ir cercenándole, ¿no?
Claro.
Ir encerrando hasta que no tiene recursos.
Pero ¿cómo afronta toda esta burocracia,
claro,
estando en una situación tan vulnerable, digo?
Tal cual.
Con los chicos, ¿cómo hace? ¿Los tiene? ¿Con quién los deja? Es una...
Yo lo empecé a ver cuando yo estuve trabajando en un servicio local en Monte Chingolo. Y en ese momento todavía no había juzgados penales, como hay ahora. Entonces, una señora que vive en Monte Chingolo, que hace una denuncia por violencia familiar, bueno, tenía que ir hasta la calle Aguilar en Lanús, donde está la comisaría de la mujer. Pero después todo lo demás se resuelve en Camino Negro y La Roque.
Sí.
Entonces, de Monte Chingolo hasta Camino Negro y La Roque, tenés colectivo, tren colectivo,
claro.
Sí.
Mínimo.
Ida y vuelta.
Ida y vuelta.
No,
no.
Una vez.
No, más todavía. Porque las defensorías están a media cuadra de la estación de Banfield.
Ah, claro.
Ah, claro.
Sí. Entonces, esta señora, por ejemplo, tenía que incorporar algo al expediente. Tenía que traer el expediente, pero para eso tenía que pasar primero por la defensoría, que le haga un escrito para el juzgado que está en camino Negro y Larroque, para que le den el expediente, lo trae de nuevo a la defensoría que está en la estación de Banfield, lo tiene que llevar de nuevo hasta allá. Imagínate que no está sola esa mujer. Claro. Capaz que tiene uno o dos nenes que no tiene con quién,
dejarlo.
Entonces ya la sube, multiplicarla por tres, ponele. Pero aparte todo el...
Pero todo el lío.
Por tres y por la cantidad de veces que lo tiene que hacer.
Claro, y si en eso
otro tiene maltrato.
Que, tiene que...
Qué bárbaro.
Pedir
restricción, la orden de restricción.
Bueno, con lo que te decía, la orden de restricción va de la mano de que tenés que ir hasta la comisaría a llevar el... Por dos motivos tenés que... Primero, para notificar al comisario que vos hiciste una denuncia. Que te tenga en cuenta si suena el teléfono que termina en 33, es el de esa señora que hizo denuncia porque le iban a matar.
Ay, Dios.
Bueno, y después, para que esa comisaría notifique
al señor,
al denunciado, de que se ha iniciado un expediente en su contra. Pero además, si tiene que sacar de la casa al violento, hay que hacer todo un trámite que incluye a un oficial de justicia.
Claro.
¿Sí? Entonces, como nada de eso se hace de oficio, todo lo tiene que tramitar la persona que ha hecho la denuncia.
Y en ocasiones hay familias que, viste, que se hacen a lo mejor alguna piecita al fondo o adelante de la casa del muchacho, y lo cual es tremendo, porque
sí, digamos, sí.
¿Dónde va?
Claro.
Es una encerrona.
No, por eso está, porque es no está previsto que tengan un lugar donde, por ejemplo, un alojamiento, no está previsto que haya un subsidio o una capacitación laboral. En algunos casos, algunos municipios puntualmente tienen alguna casa que aloja, pero transitoriamente, a las mujeres víctimas. Pero llega un momento que, como todo...
Acá está el Fátima Catán.
Claro.
Pero que tampoco tiene demasiada capacidad de alojamiento.
No, claro.
Y también, habiendo tantas demanda, se acota, digamos, los requisitos para que puedan ingresar.
Claro.
Ahora, en todo este entretejido, porque tiene que ver con lo que estamos laburando hoy, en este entretejido... es que aparecen los chicos sin cuidados parentales, justamente.
Exacto.
Y ahí es donde hay que tomar alguna medida de abrigo, porque el entorno es sumamente tóxico, violento, disruptivo, y hay que separarlos, ¿no? Entonces, a veces, bueno, se busca un referente afectivo cercano, una abuela, un padrino, no sé lo que sea, y si no, como última instancia, la medida de abrigo, que supone separarlos e institucionalizarlos un tiempo, en principio 6 meses, y ver si los papás o los referentes pueden hacer alguna cuestión, algún tratamiento, no sé, lo que sea para mejorar y revincular, y si no, se dicta la adoptabilidad. Uh-huh. Tenemos que hacer un cortecito, me dice el señor operador, pero antes de ir al corte, Nati nos va a dar algunas pistas de el enigmático de hoy.
Que está dedicado a Salem, ¿no?
Sí, está dedicado a
Salem. No, que son personal.
Duelo personal. Un personaje enigmático que tiene que ver con el tema que estamos laburando en el día.
Bien, el enigmático de hoy, o enigmática, nació en la década del 90. Fue hija o hijo de una madre soltera. Su padre los abandonó apenas se enteró del embarazo. Y estuvo en Buenos Aires desde 1893.
¿Cómo desde
1893? Desde la década del
90
de los
1800.
¿Nació en el
90? Ay, perdón. En el
90. Todo para confundir a Sale, ya lo sé.
Vamos de vuelta.
Vamos de nuevo.
Sí.
Fue hijo de madre soltera.
Sí.
Su papá los abandonó y migraron a Buenos Aires en 1893.
Ahí va. Ok.
Ya era muy pequeño cuando emigró a Buenos Aires.
Pequeño, pequeña.
Y hasta pequeñe. Ahí.
Hasta ahí.
Bueno, listo. Estas son las pistas. A ver si te animás y nos vas dando tu parecer por las vías de contactos que te mencionamos al principio, por Facebook, por Twitter, por donde quieras. Nos llamás por teléfono, nos mandás un mensajito, lo que te parezca, ¿eh? Ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com.
Curso de Formación de Sexólogos Educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Volvimos, estamos en el segundo bloque de PRP, programa radial, sí, sábado 23 de junio de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es jóvenes sin cuidados parentales y adopción, y conversamos con Eduardo Muslera, ¿eh? Bueno, el programa sigue en el entrecorte. Nosotros seguimos pensando, nos seguimos enojando y tantas cosas. Tenemos una pregunta de Salem y después vamos a ver respuestas a algunas de las preguntas que hicimos en las redes sociales, ¿eh?
Sí, pero un bueno, porque entonces hoy estoy un poquito.
Bueno, muy bien.
Dice, qué tema el de hoy, qué tema preocupante el de hoy. Y dice, ¿probaron con hacer acuerdos con empresas para que los empleen por primera vez? Y así al menos tener en su currículum un antecedente laboral. No sé, onda que los empleen hasta los 21 y que la vacante que deja la tome un chico nuevo. La idea está buena.
Sí, sí, sí. Es totalmente razonable ese planteo. Puntualmente yo conozco, como te comentaba, el caso de Domcel en la Ciudad Autónoma, que ha hecho un convenio con la empresa Manpower de colocación de empleos, y después ha hecho con algunas comercios en particular o pequeñas empresas, pero que también que están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, para generar una suerte de pasantías.
Claro, excelente. Claro, eso le da cierta referencia.
Claro,
cierta experiencia.
Sí, sí, porque el tema sigue siendo el primer empleo.
Claro.
Y sobre todo cuando no cumplen con las condiciones. Como te decía, hay, por ejemplo, últimamente las búsquedas más numerosas que surgieron por acá, por la zona sur, tienen que ver con el rubro gastronómico de comidas rápidas.
Ah, mira.
Están pidiendo en las últimas búsquedas hasta 60 vacantes eran para cubrir.
Mirá vos, qué bueno.
Sí, porque abrieron 3 o 4 nuevos negocios de estas.
Exactamente.
Sí. De estas cadenas grandes.
De estas cadenas grandes. Lo que pasa que el requisito sigue siendo el título secundario.
Claro.
Que en ocasiones, muchas, no lo tienen porque están desfasados.
Exactamente.
No, o sea, la edad cronológica no acompaña a la edad del nivel educacional.
Del nivel de educación que tienen ellos. Entonces, lamentablemente, ya desde ese lugar quedan por fuera de la convocatoria. Es un tema.
Ni que decir los chicos que son analfabetos, porque hay que decir,
claro,
muchos chicos no están escolarizados, no saben, llegan 16, 17 años, no saben
y eso,
pero si van a los hogares no hay obligación de que los manden a la escuela,
no, por supuesto, pero es la historia de vida
anterior,
donde se produjo ese bache,
claro.
Porque después en los hogares o en todas las instituciones donde están, inclusive en las que están privados de la libertad, la obligación de estudiar se sostiene.
Correcto.
Y están dados los medios. Y
¿Pero qué pasó de ahí para atrás?
El tema, claro.
Hay gente que no tiene estudios.
¿Cómo recuperar?
Hay gente que no tiene documentos.
Claro. Bueno,
lo de los documentos.
Decía, no solamente documentos. Hay chicos que no están inscriptos.
O sea, que son NN.
Son NN, técnicamente.
Claro, y ahí no podés tramitar absolutamente nada, ni una asignación, ni podés ayudarlo con algún subsidio, nada.
Nada, inclusive, es más, a nivel de la educación, digamos, no se les cierran las puertas a esos chicos. Pero ¿qué pasa? Cuento una pequeña anécdota, me ocurrió cuando yo estaba en la oficina de documentación. Vienen los padres con un chico que tendría 16 años para inscribirlo, porque no estaba inscripto su nacimiento. Y hasta ese momento habían superado todos los inconvenientes. O sea, el pibe estaba estudiando normalmente, iba a tener el problema de cuando se recibiera, porque no le iban a dar el título.
Claro.
Pero ¿cuál era el inconveniente? Que él quería hacer taekwondo. Entonces cuando fue a anotarse, porque venía una competencia internacional y tenían que salir del país, creo que iban a Brasil a un torneo, y dice, bueno, tenés que tener documento. Recién ahí se ocuparon de documentarlo, pero digo, vos podés tener una vida absolutamente normal, salvo que tuvieran algún problema serio de salud, por ejemplo, que por suerte no lo tuvieron, pero digamos, realmente pueden sobrevivir aún sin documento, pero llega un momento que lo van a necesitar.
Yo te digo que a veces con algunos chicos en el colegio era una pelea constante. Me decían, no tiene el certificado y lo tienen que buscar, y había gente, algunos hasta te falsificaban un documento y te traían el del documento. ¿Dónde?
Claro. No, es que es impresionante la cantidad de gente que no está documentada y la cantidad también de inscripciones de nacimiento que no están registrados. Que hasta los 12 años, como te decía, se puede resolver en el mismo registro civil.
Claro.
Pero de los 13 en adelante se tiene que judicializar. Y la judicialización es el otro problema que vos tenés, porque para iniciarlo tenés que conseguir un patrocinio jurídico, sí o sí. Volvemos al caso, yo te decía, de Montechingolo. La persona que vive en Montechingolo tenía que venir hasta Banfield, porque ahí estaban las defensorías, y después, como antes que se abrieran los juzgados civil de familia, se resolvieron los juzgados de familia de Lomas. Entonces, bueno, el mismo circuito. Tenía que ir hasta la defensoría del juzgado, después las pericias que hay que hacer, la pericia de edad presunta, que es fundamental. Bueno, todo eso implica tiempo y sobre todo dinero, ¿no? Entonces probablemente se inicien en algunos casos y después se abandonan. Eso como un expediente, como hablábamos antes, de violencia, lo mismo. O sea, no lo puedes sostener en el tiempo
y queda excluido de la sociedad, porque el niño cumple 18 años y sin el documento no puede hacer ni tramitar la SUBE.
Claro, no puede nada.
Vos fíjate que hay lamentablemente todavía un pequeño porcentaje de chicos institucionalizados que egresan sin documento.
Pero ahí, ¿dónde está la falla?
Y ahí tiene que ver más con el
la institución, pero
con la institución y con el compromiso de cada profesional. A veces el laburo que tenés que hacer. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el tema de la beca Progresar.
Claro.
Todos los chicos están institucionalizados. No hay excusa para que no estén incorporados.
Claro.
Los tenés disponibles en ese lugar.
Claro.
Ya sea por abrigo, ya sea por conflicto con la ley. Lo tenés ahí.
Se la gestionaste.
Listo. ¿No? O sea, vos sabés quiénes son los pibes. Es fácil. Cumplió 18 años, está estudiando. Listo, se hace el trámite.
Seguro.
Sin embargo, si vos haces un relevamiento, vas a encontrar que
no hacen lo que tienen que hacer.
No hacen lo que tienen que hacer.
Pero bien que cobrarán por el lugar que ocupan ese chico, ¿no?
Es que, diría, en general, los sistemas a gran escala, el de responsabilidad penal juvenil, el de promoción y de protección, le ha cambiado la vida a los profesionales que trabajan ahí. Vamos a ser sinceros, ¿sí? No necesariamente a los pibes que son el objeto de intervención. ¿Sí? A pesar de que yo siempre marco esta diferencia que también hace a el compromiso político respecto de qué recursos vamos a destinar a cada sistema. Promoción y protección de derechos, que es el gran paraguas de protección que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, donde la vedette del sistema es el servicio local, son todos profesionales monotributistas, mal pagos además, ¿sí? Entonces esto provoca una altísima rotación dentro de los equipos, lo que afecta la calidad de las intervenciones.
Y poco compromiso. Poco
Yo igual creo que es justo lo que dijo Marcelo. Tiene que ver con la vocación. Vos trabajás con una persona que tiene necesidades, y más allá de cuánto sea tu sueldo.
Yo quería marcarte esta diferencia.
Sí.
En la otra parte del sistema, que es el de responsabilidad penal juvenil, son todos planta permanente.
Claro.
¿Sí?
Y encontramos lo mismo.
Estoy con vos en que hay una cuestión de compromiso con el trabajo. Claro. Nadie te obliga a ir a ofrecer tus servicios a un municipio y trabajar.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Estamos de acuerdo con eso. Pero digo, por eso voy un poco más arriba, digo, políticamente, ¿qué se hizo? Bueno, para responsabilidad penal juvenil, todos son empleados de planta permanente de la provincia. Y en el sistema de promoción y protección, todos los profesionales que trabajan ahí, salvo alguna excepción, porque hay algún municipio que decidió incorporarlos a la planta, si no, son todos monotributistas.
Bueno, entonces, eso nos habla de la posición que tiene...
Y el poco compromiso, porque realmente, y bueno, digámoslo, los sueldos, entre comillas, que te pagan son paupérrimos, sí, entonces no, el compromiso es menos,
vos, aunque
mínimo,
le pongas todo tu esfuerzo, vos sabés que nunca va a ser tu primer trabajo.
Claro, claro,
siempre va a ser,
o por lo menos no va a ser el único.
No,
siempre va a ser de última, claro.
Entonces siempre va a ser el segundo o el tercer
trabajo.
Claro. Siempre hay alguno al que vos le vas a reportar el tiempo... Y la dedicación que... Porque este es el segundo o tercero.
Exactamente. Entonces, vamos a ver qué dijo la gente cuando compartimos la pregunta. ¿Qué tipo de ayuda reciben hoy un joven que egresa de una institución de abrigo? ¿Qué dijo la gente, Chávez?
Bueno, Salen Pérez dice, ni idea, ¿la recibe? Darío Bagusáez, lamentablemente no es una adecuada respuesta. Siempre es un paliativo lo que reciben los jóvenes, pero lo cierto es que no hay recursos suficientes para abarcar todos los espectros que deberían, aunque es una humilde opinión. Saludos, estimado.
Qué bueno,
Emil Celaveglia, me parece que ahí empieza el verdadero camino al egresar de la institución. Desconozco si hay algún tipo de ayuda o plan que los ayude a insertarse.
Ajá.
Laura Piedimonte. Dentro de la provincia de Buenos Aires, los llamados hogares o casas de abrigo se suponen instituciones de alojamiento transitorio.
Ajá.
Es decir, en el marco de una medida excepcional, abrigo, y por un breve lapso de tiempo. Luego, si el alojamiento debe continuar, una institución va a un hogar convivencial. En la práctica, la falta de cupo en los hogares hace que la permanencia en casas de abrigo sea mucho más larga que lo esperable. En relación a la ayuda, existe el Programa Provincial de Autonomía Joven, que se utiliza tanto para adolescentes prontos a un egreso de un convivencial como a jóvenes en conflicto con la ley penal. Los requisitos son tener entre 16 y 21 años y que el municipio al cual el joven pertenece o va a egresar haya conveniado con la provincia, con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Los municipios conveniados poseen un equipo técnico con profesionales y operadores que acompañan a los jóvenes en el armado de un proyecto de vida. Brindan espacios individuales y grupales de contención. Y cuando tienen 18 años, pueden ser candidatos a recibir un acompañamiento económico para financiar su proyecto durante 6 meses y prorrogable por otros 6 meses.
Perfecto.
En la región que coincide con el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, han conveniado y poseen equipos ya trabajando los municipios de Avellaneda, La Luz, Lomas de Zamora y Almirante Brown.
Mirá vos, qué bueno.
El programa está en una primerísima fase y no es suficiente aún.
Claramente.
Pero al momento es el único programa específico. En CABA, para mayores de 18 años, existen otros, como ayuda habitacional, los cursos FIT, etcétera. Pero no sé si al día de hoy hay algún dispositivo que los articule. Además, a nivel nacional, continúan el Progresar y Empleo Joven. Bueno, Laura Piedimonti, sí, nos dio...
Muchas gracias.
Un panorama muy completo.
¿No? Sí. Pero
ahora, ¿esto se cumple?
Justamente lo que te decía. Yo estoy como coordinador de Autonomía Joven en Lanús.
Ajá.
Y es tal cual lo dice Laura. Todavía estamos en una etapa... En realidad este programa comenzó a implementarse a fines del 2016. Provincia de Buenos Aires. Claro. No, nada, está todavía en una etapa casi de prueba
la
piloto.
La ley vos decías que es de 2013, la 14.584.
Claro, que nunca se reglamentó.
Ah, me encantó.
No, está reglamentada.
Estamos para atrás, entonces.
A fines del 2016 se implementó.
Cajoneada, ¿no?
Claro. Autonomía empezó como prueba piloto en Bahía Blanca, Mar del Plata, San Martín y San Miguel.
Mira.
Y después lo que prevé es que voluntariamente los municipios convenien con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Lo que hace el organismo es transferirle los fondos para destinados a los profesionales del equipo técnico territorial.
Perfecto.
Y lo que prevé es, en la medida en que los chicos puedan armar un proyecto de vida acompañado por ese equipo técnico, que se aplique una beca por 6 meses, prorrogable excepcionalmente por 6 meses más. que en algunos casos ya se están derivando esas becas. Lo que pasa es que está pensado esa beca como muy excepcional, no es para todos los que se incorporan al programa, porque no necesariamente todos los van a necesitar.
Tal cual. Qué complejo. Después del corte va tu reflexión, Gaby. Dos o tres pistas más del enigmático.
Y es lo, Nati, que dijo, y lo que dijo Sale, ¿no?
A ver qué dijo Sale.
Bueno, nuestro enigmático fue compañero de un beato argentino.
Ah, ajá. Ya parece que lo descubrieron.
Sale. Me voy a quedar un cuatrimestre más para solo por la guerra que empezamos con Sale. Llegó a pesar 120 kilos. Era una persona muy preocupada por su estética.
Ajá, ajá. Bueno, está ahí.
Te digo lo que me contestó Salem. Dije, ¿en serio osa desafiarme? Dígale a esa niña que le voy a ganar por una cabeza. El segundo nombre me no. da el segundo nombre.
No. Después del corte. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. 23 de junio de 2018, octava temporada. Estamos conversando con el amigo Eduardo Muslera sobre jóvenes sin cuidados parentales y adopción. Te cuento que nosotros continuamos el programa en el aire, seguimos enojándonos y bueno, y en fin. Pero tiene que ver con el tema que estamos laburando hoy, que es muy muy ríspido y tiene aristas realmente complejas. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la doctora Silvia Ventolila por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre salud mental en emergencias y desastres. Qué lindo programa, la verdad que muy bueno. Y por compartir sus interesantes reflexiones. Si no lo pudiste escuchar, está disponible la grabación del audio en vivo. Y así te la puedes bajar, compartir con alguien que vos tengas ganas por ahí que también se entere de lo que fuimos desarrollando en el programa. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar la licenciada Dayana Pérez y vamos a hablar de el varón maltratado. Viste que en ocasiones, gran mayoría de los casos es niños, niñas, adolescentes, muchas mujeres, muchos viejos, ¿no? Esos son como el colectivo más vulnerable. Hay muchos casos, y sobre todo por una cuestión de, yo creo que es por el atributo del género, donde el varón no se queja, no llora, y sufren maltrato realmente complejo.
Y si va a denunciar,
sí. Se le ríen y hubo un caso donde denunció y después lo mataron. O sea que era verdad lo que estaba diciendo. Bueno, este es el tema que vamos a elaborar la semana próxima, así que agéndatelo. Dos cosas que quiero comentar y ahora vamos a compartir algunas efemérides. La Organización Mundial de la Salud publicó este lunes, el 18, la versión número 11 de su clásico Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE 11, Entre sus principales novedades es que saca la, entre comillas, incongruencia de género, es decir, la transexualidad, que ahora queda dentro del capítulo de las disfunciones sexuales. Es decir, pierde la categoría de trastorno psicológico, qué horrible la palabra trastorno, para quedarse en una cuestión más física, es decir, la falta de adecuación del cuerpo y el género percibido. Esto, bueno, aplauso por las dos cosas, por sacar a la transexualidad de un trastorno y por la versión número 11. Algo que te quiero comentar es que hubo una sentencia histórica. Le dieron perpetua al que mató a Diana Zacayán. Esto me pareció también buenísimo. Y aparece la figura con mucha fuerza de travesticidio. Así como el femicidio no hace tanto que se incorporó como figura al nuestro código penal, está tomando también, me parece que está bueno llamar las cosas por su nombre, ¿viste? Por lo que tiene que ser. Así que eso está buenísimo. Bueno, chicos, ¿qué pasa un día como hoy? ¿Qué efemérides tienen?
Bien. Algunas de las efemérides que pasaron un día como hoy, por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Dravet. Ajá. Desde el año 2014, diversas organizaciones internacionales que luchan diariamente contra esta enfermedad han decidido dedicar esta jornada a concientizar y a dar a conocer el síndrome de Dravet a la sociedad, además de conseguir financiación para avanzar en su investigación con el fin de mejorar la calidad de vida de los afectados y afectadas y sus familias. También se celebra el Día Internacional Olímpico, que se introdujo en 1948 para conmemorar el nacimiento de los modernos Juegos Olímpicos del 23 de junio de 1894 en la Sorbona de París.
Qué lindo.
El objetivo era promover la práctica del deporte en todo el mundo, independientemente de la edad, género o habilidad atlética.
Buenísimo, qué bueno. ¿Qué otras efemérides tenemos, Gaby?
Hace muchísimos años, en 1537, muere Pedro de Mendoza. Ajá. En 1852, Urquiza da un golpe de Estado. En 1987, un día como hoy, en Argentina, los oficiales acusados de violar los derechos humanos quedan en libertad por aplicarse la ley de obediencia debida. Un día como hoy, en 1968, se produjo la mayor tragedia en un espectáculo deportivo en Argentina, en el superclásico River Boca. Fue cuando los hinchas de Boca querían salir y la puerta 2 estaba cerrada. Tras las avalanchas fallecieron 71 personas.
Tremendo.
Luego, hoy se recuerda el Día Internacional de las Viudas.
Ah, mira.
Proclamado en diciembre del 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Por qué, Gaby? ¿Por qué es que se
conmemora? Con el fin de darle un reconocimiento especial a la situación de las viudas de todas las edades y de todas las regiones y culturas.
Ajá, mira.
Lo que sucede es que en muchos países, cuando enviudan,
sí,
las mujeres a menudo se enfrentan con la denegación de sus derechos de herencia y a la tierra.
Claro.
Degradantes rituales de sepultura y duelo con riesgo de vida y otras formas de abuso. Dice que con frecuencia incluso integrantes de su propia familia desalojan a las viudas de sus hogares, abusan de ellas físicamente o hasta algunas las asesinan. En gran cantidad de países la condición social de la mujer está inexplicablemente vinculada a la de su esposo, de modo que cuando él muere, la mujer ya no tiene lugar en la sociedad. Es terrible, eso, pero es
claro.
Hoy.
Bueno, qué bueno. ¿Alguna más?
Y una más, no hace tantos años, el 23 de junio del 2012, River decretó su regreso a Primera División. Porque no sé si recuerdan que
sí,
se había ido a la B Nacional.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, un día como hoy triunfaba 2-0 frente al Almirante Brown.
¿Qué tal, Buenísimo. Bueno. Muy bien.
Y acá Salen propone para el año próximo,
sí,
un día como hoy,
sí,
hay que agregar a las efemérides la humillación que sufrió alguien por osar desafiarme.
Bueno, lo vamos
quedará
a...
Quedará grabado en perrito.
Habría que ver antes, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos fueron acertados?
Nati, no arrugues, redobla. Vamos a compartir un par de películas que estuvieron buscando los chicos sí, que ilustran el tema que estamos laburando hoy en el programa, para agregar algunas notitas de color y después seguimos con algunas preguntas que formulamos, El tema es sumamente complejo y fíjate cuántas aristas que tiene y cuántas cuántos partícipes se entretejen en esta intervención. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, empiezo yo.
Dale, Pablo.
Comentando una película que tenemos para compartir. La película se llama Estación Central de Brasil.
Ajá.
Es de 1998, una película brasilera. Nos muestra la historia de Dora. Dora es una maestra jubilada que trabaja en la estación de autobuses de Brasil, en Río de Janeiro. Se dedica a escribir cartas que quieren enviar personas analfabetas. Ella las redacta y las envía. En una oportunidad se le acercan una madre con su chico Josué a escribir una carta dedicada al padre del chico, para pactar un encuentro en el cual lo pueda conocer. Al salir de la estación, la madre lamentablemente es atropellada por un micro y fallece, quedando el chico solo en la estación, pero pidiéndole a Dora que envíe esta carta para poder ser recogido por el padre. A partir de este momento, bueno, Dora es una persona bastante fría, bastante rígida. Se siente un poco conmovida ante ver a este chico solo en la estación y decide ayudarlo. Comienzan juntos un viaje hacia otra ciudad de Río de Janeiro, en micro. Dan con el lugar donde supuestamente estaba el padre. El padre resulta que ya no vivía más ahí. Se quedan sin plata. Buscan ayuda en diferentes maneras, por ejemplo, viajando con un camionero que lo llevó hasta otro lugar. Se quedan sin comida también. Bueno, lo interesante de esta historia, para ver en esto, porque transcurre sobre todo en las rutas de Brasil, es ver cómo mediante el conflicto van entablando una relación afectiva realmente conmovedora. En una oportunidad inclusive se pelean de una manera muy violenta. y se vuelven a encontrar, se separan. En una oportunidad encima la Dora decide, bueno, regresar a Río de Janeiro y que Josué sea llevado por otra persona hacia el lugar donde supuestamente estaba el padre. Y Josué no quiere y la vuelve a buscar, se quedan solos de vuelta en una estación, se quedan sin plata. Bueno, finalmente, no voy a contar cómo termina, ¿no? Pero realmente es recomendable, es muy bonita. Está muy bueno el mensaje. Lo vamos a subir en la página de Cine.
Bueno, buenísimo, excelente. Y tenemos otra peli, Nati.
Sí, para aquellos que tengan ganas de pasar un domingo viendo una película fuerte, que tiene un estilo muy particular, es la película que recomiendo, es Ciudad de Dios.
La vi, es fuerte,
es
sí.
Es de Fernando Mairelis, basada en la novela de Paolo Lins. Es del año 2002, se trata de la vida de dos niños que transcurre en los años 60, 70 y 80 en una favela de Río de Janeiro. Y en relación a la temática de hoy, vemos cómo los niños sin cuidados parentales crecen en estos contextos vulnerables y son objeto de consumo y son objeto mercancía de aquellos narcotraficantes y de aquella, sí, círculo mafioso que los toma, porque en ellos no tienen ningún referente, no se pueden identificar. La familia, en verdad, son familias realmente ausentes o en un contexto muy vulnerable. Los niños se crían solos.
Tremendo.
Hay dos personajes, uno es el protagonista, que es Buscapé, o como lo vayan traduciendo. Es un niño de 11 años que su deseo es ser fotógrafo. Y otro niño de su misma edad, que después es bautizado como C pequeño, que su deseo es ser el mafioso más grande de la favela. Y la vida, estos 30 años transcurren y se va viendo cómo las dificultades y cómo la misma favela se va tragando los sueños de los niños y los va corrompiendo.
Impresionante.
Y los va llevando a que ellos tienen la convicción de que ninguno va a llegar a ser adulto, porque tremendo. Mueren antes.
Tremendo, tremendo. Mientras te escuchaba, recordaba un fenómeno que hace unos años que ya viene lamentablemente instalándose cada vez más, que es la Mara, que son los chicos, la Mara salvadoreña, ¿no? Son chicos que están tan jugados en la vida que, bueno, los toman justamente narcotraficantes y demás para aprovecharse. Y son kamikazes, claramente, están, digamos, jugadísimos y es matar o matarse, digamos.
No tienen nada que perder.
No tienen nada que perder, claro, tal cual.
Ellos, en una parte de la película que es muy fuerte, uno de los actores dice que él ya hizo todo en la vida.
Claro.
Ya robó, ya mató, ya fumó,
claro.
Ya violó,
sí, tan chiquito.
Que ya puede morir. Entonces uno puede ver los parámetros.
Claro.
Y el proyecto de vida, que es nada, son chicos,
claro,
muy pequeños.
Muy chiquitos y son los que matan, roban,
y que
violan.
No tienen conciencia, y que vos decís, ¿cómo puede ser que un niño
mate? No tienen registro.
Mate.
No hay registro.
Por esto puede ser que
por
un niño mate.
Mismo. No hay registro. Es tremendo. Mira,
Te cuento, una vez nosotros lo hicimos en el centro de recepción de Pablo Nogués, donde están alojados chicos que están en conflicto con la ley penal, están privados de la libertad. Y un día hicimos un ejercicio, que es preguntarles qué es un niño para ellos. Y en todos los casos habíamos seleccionado todos chicos que fueran menores de 18 años. Porque hicimos una ronda. Los describían de diferentes maneras, pero la pregunta al final cerraba con ¿y vos te reconocés como un niño? No, ninguno de ellos. Básicamente porque en todos los casos encontrabas la misma carencia. El estudio y el juego. Generalmente a los 10 años generalmente se produce el quiebre a nivel familiar, generalmente tiene que ver con alguna circunstancia que provoca la ausencia del padre o de la figura del padre. Abandonan la escuela, ganan la calle, porque ya con 10 años tienen herramientas para manejarse en la calle, siendo más chicos todavía no, por eso parece que están todavía de la mano de la madre. Y en realidad no es que la madre le suelta la mano a los 10 años. Ellos ya tienen herramientas y lamentablemente tienen un número importante de pares que claro. están en la misma situación sí, sí, sí. y ahí aparece la figura de Ciudad de Dios y de Exacto. un ser pequeño que era líder ya cuando tenía 6, 7 años.
Estas pandillas de niños que claro. se encuentran bajo las mismas condiciones, la misma claro. vulnerabilidad y que entre ellos por lo menos forman esta familia disfuncional. Pero
absolutamente,
que
claro.
son algo, se identifican, cada uno tiene un rol dentro de esta pandilla que en la sociedad no lo tienen.
No, y bueno, y acá esa figura se traslada, en el caso de las, sobre todo las villas que están copadas por el narcotráfico, que son los famosos soldaditos.
Exacto.
Claro. O satélites, los nenes chiquitos claro. que sí, están sí, en sí, la claro. terraza.
Bueno, la sí. última, hace un par de meses atrás hizo un operativo, no sé si en una villa en San Martín, y encontraron chicos de 6 y 7 años. Sí. Y cómo los mantenían, cómo los cooptaban con caramelos y una gaseosa.
Sí.
Más grandes, dice, ya están también están en un consumo problemático, entonces no son confiables.
Claro.
Entonces estos chiquitos pasaban toda una noche y se le daban 50 pesos, una bolsa de caramelos y una gaseosa. Y con eso estaban toda la noche despiertos para alertar a los tranzas y claro. entrar a la policía.
Igual. Tremendo.
Y de
tremendo.
Pronto tienen, siendo un poco más grandes, lamentablemente es otra competencia desleal, digamos, porque lo que ganan ellos como soldaditos no se lo van a ganar nunca en un trabajo,
no.
así sea formal o informal, no van a ganar lo que ganan siendo soldaditos.
Claro. Absolutamente. Una de las particularidades de esta película que quiero comentarles es que cuando se filmó en la favela, la producción tuvo que arreglar con el líder de la favela. Y una de las condiciones que puso es que la mayoría de los actores sean personas de la favela. Ajá. Así que un 80% de los actores que vemos en esta película realmente
son de la favela.
Son de la favela y son de Ciudad de Dios.
Excelente. Mirá vos. Tristísimo, Gaby.
Sí, yo quería compartir una especie de sensación de decepción que tengo por... Primero, cuando estuve investigando acerca de la ley 27.384, que es la de el egreso, el acompañamiento del egreso de los jóvenes sin cuidados parentales, me entusiasmé pensando, sí, Argentina es el único país de Latinoamérica, y la verdad que la ley es lindísima, y los referentes y al acompañar, lo que no supe hasta recién, que me lo dijo el doctor, es que la ley no está implementada.
No está reglamentada.
Está reglamentada, realmente. Con lo cual, en la teoría es todo muy lindo, pero bueno, no ha cambiado el panorama. Y quería leer una frase que dice la diputada Carrizo, que fue la que presentó este proyecto de la ley. Primero decir que cuando se votó la ley el año pasado, la votación fue unánime.
Sí.
194 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención. La diputada o legisladora,
no, diputada Carla Carrizo.
Bueno, define, destaca quiénes son los niños sin cuidados parentales y dice: son quienes nos ponen en escena que la biología no garantiza el amor a la descendencia.
Claro.
Son quienes dejan en claro que no todo niño es un hijo. Los hijos se eligen.
Qué lindo.
Fuerte. Sí. Mira, fuertísimo. Sí.
Tal cual. Chávez.
Yo recordé una canción de Serrat, que Niño Silvestre, que habla de justamente de todo esto, de estos niños que dejan de ser niños. Es terrible. ¿Le leo algo?
Sí. Y después por ahí podemos pasar algunos acordes.
No sé si lo tiene bueno, Robert, porque mientras... es triste, muy triste. Hijo del cerro, presagio de mala muerte. Niño silvestre, que acechando la acera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada, que en la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palos, como las bestias, a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda las calles mientras el día la ronde, que por las noches se esconde para que no le maten. Y sigue así. Esta canción
tremendo.
Es... Terrible. Pero lo terrible de esto es que es la realidad.
Es la realidad, claro. Y una de las cosas que charlábamos es la cantidad de prejuicios que hay en torno a los chicos institucionalizados. en general a la gente institucionalizada, porque pensaba a quienes están un tránsito largo por ahí en los hospitales monovalentes, sí. En el Borda, en el Moyano, las manzanas de la locura le dicen, no, en el Tobar. Ya eso es una marca que es tremendo. Bueno, ni hablar de si pasan por una institución de encierro y o de estas instituciones de abrigo, ¿no? Hay como cierta resquemora a, viste,
sí, genera una desconfianza.
Pensando en la empleabilidad y en todas estas cuestiones que es verdad, en la letra de la ley está fantásticamente bien pensada, pero cómo se hace después operativo todo esto, ¿no?
Claro. No, bueno, ahí yo quería pasar un chivo siempre.
Pase, con esto, claro.
Hablando de las películas, porque dentro de la temática hay dos que me encantan a mí. Una es una de la década del 30, que es Ángeles de Cara Sucia, que trabaja James Cagney, que es el ídolo de una banda de pequeños delincuentes. Y la otra es la de Fabio, la Crónica de un Niño Solo.
Crónica de un Niño Solo, sí.
Que son como disparadores, ¿no?
Sí, para excelente.
Pero después, claro, pasa con cualquiera que estuvo en una situación como esta. Presenta un currículum, pero cuando tenés que defender ese currículum, la historia de vida que hay detrás de ese currículum demuestra que estuviste en una institución, en una situación, y que lleva a esto, a que si se quiere generar las condiciones de empleabilidad de una persona que ha estado institucionalizada, tiene que haber un convenio especial, porque si no, digamos, las reglas de juego generales te dejan por fuera. Tenemos que llegar a esta cosa puntual de decir, bueno, para estas personas, y que termina estigmatizándolo también, no sé hasta qué punto le están ayudando de esta manera, porque siempre va a ser el que vino por recomendación de un convenio. Y realmente están,
hay que pensar que les hace menos mal.
Claro, es lo menos malo en definitiva, porque a veces el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? En esos casos. Pero no queda otra tampoco.
Eduardo, en el programa Autonomía Joven, ¿cómo está previsto el acompañamiento? Esto por ahí me surge como pregunta.
Bueno, es muy parecido a lo que está previsto en la ley, en el programa de acompañamiento. Ajá. A nivel nacional y provincial. Se divide básicamente en dos etapas. La etapa previa al egreso, que no está estimada, pero se calcula que más o menos serían entre 3 y 6 meses antes del ingreso de la institución. Se empieza a trabajar. Se supone que en esa institución puede haber más de un joven que está derivado al programa, entonces se hacen primeros talleres grupales para ir como rompiendo el hielo, conociendo, presentando el programa de alguna manera, para pasar a una etapa posterior de entrevistas individuales, a través de las cuales se va empezando a armar el borrador del proyecto de vida.
Ah, qué bueno.
A partir de lo que surja como deseo, vocación, que es muy difícil de encontrar, lamentablemente, por esto que vos decías que pasa con Ciudad de Dios, por ejemplo, ¿no? Y si vos le preguntás a los chicos cómo se ven dentro de 5 años,
No se ven,
no se encuentran. Se buscan en 5 años, no se encuentran. Imagínate. Digo 5 años porque para nosotros 5 años es un plazo más o menos razonable. Bueno,
¿cómo anclarlos a la vida, digamos? ¿No?
Claro, bueno, el tema es
una vida donde ya desde el inicio los excluyó. Porque claro. Pensaba qué difícil debe ser crecer una institución, que la institución ya tiene ciertas reglas y cuando uno cumple 18, el mundo te lo chocas porque tiene otra forma. El mundo
totalmente
no respeta el
distinto
formato que tuvo la institución.
Claro, mira, en ese sentido nosotros nos encontramos cuando empezamos a transitar, nosotros trabajamos con instituciones que tienen domicilio en Lanús, con chicos que eventualmente van a egresar en Lanús. Y trabajamos con Nuestro Sol, que es un hogar de niñas, y Seferino, que es un hogar de niños. Y lo primero que encontramos es como cierta resistencia de los operadores, pero que la entendimos como lógica por el trabajo que hacen cuerpo a cuerpo, genera obviamente un afecto entre el operador y los niños.
Y claro.
Donde ellos entienden inconscientemente que nadie mejor que ellos para protegerlos, porque saben que no hay una afuera para los chicos, no hay un lugar al que van a egresar, no hay una familia para que los contenga. Entonces se generaron algunas cuestiones de los chicos son nuestros y los vamos a proteger. Y los primeros pedidos que recibimos de los operadores fue: ayúdennos a que fulanito no se vaya o que menganita se quede. Es al revés de lo que propone el programa. El programa propone el egreso, el acompañamiento para el egreso, y de pronto nos encontramos con que, bueno, debido a la realidad de cada uno de esos chicos, los mismos operadores tratan de, antes que acompañarlos en el egreso, es ver cómo los pueden sostener dentro de la institución. De hecho, por ejemplo, Seferino es muy especial en ese sentido, no tiene fecha de egreso para los chicos.
Qué bueno.
Y están haciendo malabares de todo tipo para ver cómo se financian.
Claro, tal cual.
Porque de hecho tienen a un chico que tiene 27 años, una persona con discapacidad, y obviamente no lo dijeron.
Y no,
claro. Porque no tiene a dónde ir. Entonces está ahí, ponele. Pero no hay ningún subsidio o beca del Estado que contemple esa situación particular. Entonces lo están sosteniendo a base de, bueno, de tremendo esfuerzo. Además, Seferino es hogar de día, sirven desayunos, almuerzos y meriendas para gente que se acerca a la institución espontáneamente. Sí. Y siendo centro de día, igual alojan a 14 chicos que están viviendo de manera permanente y en algunos casos hace más de 2 o 3 años que están ahí.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Gaby.
Sí, en caso que algún día la ley se reglamentara, veo que también habría alguna posibilidad de trabajo para los mismos, los que salen de las instituciones.
Los que egresan, los chicos que egresan.
Sí, los que egresan, porque...
Ser un par referente para otros.
Exacto, buenísimo. Porque dice la ley que se le deberá otorgar prioridad para integrar la nómina de referentes. Recordemos que estos van a tener un sueldo,
claro.
¿Sí? Aquellos adultos que durante su adolescencia o juventud hubieran formado parte del programa como adolescente acompañado,
claro.
Con lo cual también sería una oportunidad de tener un trabajo.
Claro. Sí, bueno, ahí en la guía de egreso, ¿no? Sí. Que es anexo a Doncel y está prevista desde los pibes mismos que fueron egresando.
Exacto.
Y van como dando alguna suerte de contención desde un protagonismo diferente, ¿no?
Sí, alojarlos, aunque sea desde esta realidad compartida.
Claro. Sí, tal cual.
Que nadie más que quien lo vivió puede entender,
claro,
a
totalmente.
Quien lo está viviendo.
Ese fue el origen de la guía. Justamente los mismos pibes que egresaron les hablan a los que están a punto de egresar y les dan, les cuentan su experiencia de vida y le dicen qué es lo que les resultó y qué no les resultó. Así van preparando de alguna manera el egreso para que...
Está buenísimo. Que mejor que un par te pueda dar.
Claro, para que no sea, como es lamentablemente, un salto al vacío para ellos.
Tal
consulta,
cual.
¿Y de qué depende de la reglamentación de esta ley?
Eso lo respondés después del corte. ¿Vas a dar una pista más?
Sí. ¿Te digo algo?
Para todos menos para Salem.
No, ¿sabes
Salem,
qué te
no
dijo?
Escuches.
Dije, la semana próxima te da una ventaja. No le des ninguna pista, así la adivina igual.
La cosa es pareja. Dije.
¿Vos hacés de cuenta que Salem no dijo nada?
Yo sí.
Bueno, dale.
Trabajó como aplaudidor en espectáculos teatrales y era un fanático del fútbol.
Ajá. Bueno, nada más.
No.
Okay.
Ya estoy muy cabizbaja porque Salem ya me la sacó. Ya estoy desmotivada.
Es tremendo, Salem. Bueno, vamos a un cortecito técnico muy chiquito y ya venimos con el último bloque de PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil, de su cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me
me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Va para bolero sediento y se ríe. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo salió poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar. Y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, último bloque de PRP, programa radial. Sí, si te estás enganchando recién, te perdiste un programón. La verdad que es muy bueno, lo que estamos laburando. Esto, pasamos de la emoción a la indignación, al enojo, vamos pasando por distintas emociones. Jóvenes, 5 y 2, parentales y adopción. Este es el tema que estamos laburando hoy. Tenemos un saludito de una oyente, sí. Chávez.
Diana Guterman Oriol, maravilloso el programa.
Muchas gracias.
Qué pena, ya termina. Muchas gracias, colega.
Mañana lo podés escuchar porque lo está en la página del programa. Publicamos algunas fotos que sacamos acá en la mesa. Y ahí mismo está el link para bajarte el archivo MP3 en tu compu. Lo escuchás cuando vos querés, Diana. Así que bueno. Habíamos formulado una pregunta. Vamos a retomarla.
Sí.
Nati, dale.
¿Qué es necesario para que se reglamente la ley?
Y básicamente, el Poder Ejecutivo en estos casos lo que les devuelve a los legisladores es que le digan los legisladores cómo se financiaría la ley.
Claro.
Teóricamente, cuando vos presentás un proyecto de ley, tenés que decir también de dónde van a salir los fondos para financiar esa
claro.
ley. En este caso es, bueno, tenemos la ley, se las tiramos al Poder Ejecutivo, por eso el Poder Ejecutivo no la reglamenta. Lo que está esperando es que le digan, bueno, ¿de dónde va a salir la plata?
Claro.
¿Y de dónde debería salir la plata?
No, bueno, eso puede salir del presupuesto, pero sería el presupuesto, ya hablaríamos del presupuesto del 2019, y ahí se establecerá de qué manera se va a financiar, si es aumentando un punto, por ejemplo, el precio
del impuesto
de la
al cigarrillo o lo que sea.
Cigarrillo,
sí, vas buscando.
¿De dónde lo sacás?
O que vuelva el impuesto a la minera, le podemos proponer.
Por ejemplo, ¿por qué no?
Señor
presidente, si me está escuchando, la ley necesita financiación.
Un 1% de retención a la soja o un
1%
de retención a la minera.
Y así vamos sacando
tabaco.
Esa sería la forma de
tal cual.
De
y después un poco de buena voluntad de los municipios, también decíamos esto fuera del aire, sí, qué sé yo, sí, no sé, acá estamos en Lomas, tenemos una escuela de artes y oficio en jardinería, que es la de Magea, hermoso, realmente, bueno, todo lo que sea jardinería,
es
hermoso, sí, ese sí, lugar sí, es precioso, sí, es precioso, gente que... Es una mansión que tenía, además es bellísimo el lugar, es muy recomendable para hacer un paseíto. Pero ahí se enseña jardinería, todo lo que tiene que parques y jardines. Tiene, mira, como 4 o 5 carreras mínimo y son municipales.
Absoluta.
Y la gente que la da es toda de agrarias, de acá de Lomas.
Ah, mira.
Es gente muy, muy, muy formada, digamos. Y bueno, y ahí tenés un montón de gente que por ahí
claro,
podés formar. Sin demasiados recursos, o sea, no es que vas a sacarte, te das cuenta, no, que vos un poco de buena voluntad y pensar cómo estrategiar con los programas que tiene el municipio y darle prioridad a estos pibes, poner, no sé, 2 pibes acá, 2 pibes allá, hay un montón de espacios.
¿Qué
así?
Es lo que hablábamos antes, si el municipio se toma el trabajo
de
convenir
hacer lo
con
que
el
tiene
organismo
que hacer.
Provincial, un programa que tiene que ver con el acompañamiento a los jóvenes,
claro.
En esa misma línea lo que tendrían que hacer es decirle a todos los organismos y dispositivos municipales,
claro,
denle prioridad a estos jóvenes que están incorporados al
claro,
programa,
generar lugares,
sobre los cuales seguro. El municipio puso la mirada. Entonces,
sí.
Dirección de Empleo tendría que darle prioridad a los chicos que están incorporados al programa.
Tal cual.
Todas las áreas de salud lo mismo, el área de documentación.
Claro.
O lo que decíamos, ¿cómo hacen para moverse? Porque están sin trabajo.
Claro.
O están viviendo en un hogar. Bueno, generar una SUBE social, municipal, ponerle el nombre que quieras, que cuando haces el número, nosotros lo hicimos para Lanús, y no son más de 50 chicos los
claro,
que podrían estar incorporados.
Tal cual.
Porque no son 50, ponerle 30 SUBEs que vos tengas.
Aunque sean 100, digo,
para facilitar
no es mucha gente y es un poco de buena voluntad y rápidamente estrategias claro. con lo que tenés. Es decir, cómo optimizamos lo que tenemos sin sacar demasiado del bolsillo y del presupuesto. Digo, me parece que también
mira,
es sentido común.
En ese sentido, cuando empezamos a hablar con los chicos, la mayoría de los que están con los que estamos trabajando son varones. Entonces, nos encontramos... No solo son varones, sino que han, de alguna manera, están o han estado en un dispositivo penal juvenil. ¿Y qué recurso manejan ellos? Como inclusive, porque siempre apuntamos a lo práctico, a lo que tiene salida laboral.
Claro.
Bueno, lo que está muy difundido entre ellos son los proyectos de peluquería y barbería.
Buenísimo.
¿Por
buenísimo.
Qué? Porque, por ejemplo, en el CREU de Loma, el dispositivo de encierro...
Claro.
Como están de moda ahora estos cortes tipo casquito y demás,
sí.
cortes que requieren un mantenimiento semanal.
Sí, sí, porque si no el dibujito
entonces,
se te va.
Que se dedica a cortar el pelo en un módulo, adquiere una habilidad.
Sí, ni hablar.
Y tenemos uno concretamente que como tenía un pequeño espacio en la casa, se montó una peluquería.
Está buenísimo.
Eso lo aprendió.
Claro.
Tiene ya más de 70 clientes fijos.
¿Qué tal?
Que todas las semanas pasan para hacer su mantenimiento.
Excelente.
Y ahora lo que estamos viendo para que pueda hacer es el curso de barbería, porque eso está de moda y no es gratuito.
Sí,
hay que pagarlo. Estuvimos averiguando, vale entre 3.500 y 4.000 pesos un curso.
Claro.
Pero es un recurso que lo tienen a la mano. O sea, tratamos de, por ejemplo, la otra, el otro área que estamos explorando es la de auxiliar de enfermería. Aparentemente no requiere título secundario y es un curso que se resuelve entre 6 y 9 meses.
Mira.
Y tiene salida laboral.
Claro.
En el mientras tanto. O sea, apuntar a ese tipo de cosas.
O como esto que decíamos de jardinería, hay mucha gente que se dedica a contratar a alguien que les arregle los balcones. Los balcones, diseño de balcones. Gente que por ahí en espacios reducidos, como un balcón relativamente pequeño, puede hacer una huerta vertical.
También,
eso también se enseña ahí en la Imagea.
Claro.
Entonces, huerta orgánica vertical, en vez de hacerla...
Techos verdes también.
Eso, digo. Y eso es una salida que es inminente.
Y la inversión es tan poca. Hablábamos de 3.000 pesos.
Claro.
A un municipio.
La inversión y el tiempo.
100 subes de 300. ¿Cuánto le puede significar en su presupuesto?
Nada,
volvemos
a
lo mismo.
Nada.
Es decisión política.
Seguro.
Es ganas de hacer políticas públicas
ante
la necesidad
caso,
urgente, porque es un pibe que tiene 18 años hoy y necesita.
Seguro.
Claro, bueno, pero pone, en ese caso, si el pibe, como nos pasa con este que tenemos, que ya está muy avanzado en su emprendimiento de peluquería, estamos tramitándole la beca, porque él con la beca se va a poder costear no solamente el curso, sino que además va a. Comprar este
insumos,
tal
cual.
No es difícil, hay que poner un poquito de a veces de imaginación,
creatividad.
Y por ahí organizar lo que tenés que construir lo que no estuvo construido desde antes. Entonces, chicos que por ahí vienen con vidas desmanteladas realmente,
pero encuentran
es empezar a darle cierto margen, cierto borde, cierto orden, cierta cuestión ahí que puedan después caminar solos por la vida, que es un poco
esa es la idea. Por eso el programa se llama Autonomía Joven, es crear un proyecto que sea autónomo y sustentable.
Seguro.
Donde está el desafío, porque a veces el programa peca de ciertas ingenuidades, por llamarlo de alguna manera, cuando dice, bueno, hay que trabajar la dimensión del trabajo. Sí, está bien, pero...
Claro.
Como te decía, le hacemos cargar el currículum virtual. Cuando van a la búsqueda en relación a los datos que ellos cargaron, es cero la oferta. O,
y sobre...
que también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué calidad de trabajo es el que se le ofrece?
Tal cual.
Salió una oferta para cubrir 450 puestos de trabajo en un emprendimiento que creo que tiene que ver con el ferrocarril, en la zona de Quilmes, Berazategui. Estaba todo el detalle, todo título secundario, salvo para los zanjeros, para hacer zanjas.
Mm.
Ahí, título primario. Pero igual tiene título primario.
Claro.
O sea, para hacer pozos, digamos.
Sí.
Porque también va de la mano de qué oferta laboral podés conseguir en esas condiciones.
Seguro.
Entonces, el empleo formal no es salida.
No.
Entonces hay que bucear por el lado de del emprendimiento, del individual. ¿Por dónde viene? Bueno, puede venir por jardinería, puede venir por peluquería, barbería, algún emprendimiento gastronómico por
y después
hay quienes fabrican.
Pensar una cuestión que, me viene esta idea. Asociaciones tipo cooperativas, ¿viste? Por ahí entre pibes que puedan dos o tres o cuatro con alguna cuestión parecida. Formar como una cooperativa, entonces esto por ahí está bueno, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, estamos trabajando también con una cooperativa, pero estos ya son jóvenes, adultos, que han estado privados de la libertad y que organizaron una cooperativa en Villa Jardín.
Uh-huh. Mira qué bueno.
Entonces tiene un emprendimiento de panadería.
Ajá.
Consiguieron, primero empezaron con un hornito...
Chiquito, común, claro.
Haciendo prepizzas, unos bizcochitos, y hoy ya tienen una sobadora, consiguieron.
Eso está bueno.
Y son todos jóvenes adultos que han estado privados de la libertad y han hecho un emprendimiento paralelo que está funcionando muy bien, que es una serigráfica.
Mira qué lindo, che.
Y bueno, así llegaron, por ejemplo, firmaron un convenio con YPF.
Entonces están estampando en determinados en prendas, sí. Se encargan ellos del estampado del logo, y llegaron a un acuerdo también con la Procuraduría Penitenciaria de la Nación para reciclar todo el papel blanco de la Procuraduría.
Mirá vos, bueno. Qué bien.
Me parece muy bueno.
Qué bien. Y, fabuloso. Bueno, son dos muchachos bárbaros, Matías y Sergio, que se están moviendo fabuloso. Todo el tiempo, y que lo que ellos buscan es, como dicen ellos, es activar políticamente, en el buen sentido, política, sí, no sí, partidariamente, sí, sino políticamente a todos los que recuperan la libertad y encuentran que no tienen ninguna puerta abierta.
Claro.
No tienen nada. Entonces, la solución termina en el ámbito de las cooperativas, que también hay un problema con eso, que ahora se presentó un proyecto para modificar un artículo de la ley de cooperativas que impide a aquella persona que tiene antecedentes penales integrar la parte directiva de la cooperativa.
Qué macanudos.
Vos podés ser cooperativista, pero nunca vas a llegar a ocupar un cargo en la dirección de la cooperativa, claro. Porque tenés antecedentes. Sin embargo, la forma cooperativa de organización laboral resulta ser la salida para aquellos que estuvieron privados de la libertad.
Claro, sí. ¿Saben? Entonces es una, ejemplo, otra es una encerrona otra
claro,
vez.
Claro, porque hasta
nuestros gobernantes dudo que alguno pueda formar parte de la dirección de una cooperativa, pero están gobernándonos. Mira, así claro.
Después de las estupideces que escuché con los argumentos en pro y en contra del aborto,
terrible,
la verdad es que después de escuchar, pero las cosas no tienen ni, digo, eso dicen nuestros legisladores.
Lo peor que eso es el porque la autocrítica.
¿Qué cobran esos legisladores,
fortuna,
no?
Fortunas, no saben ni hablar.
Una amiga que es artista, se dedica al teatro, dice, ay, deberíamos hacer un casting para diputados.
La verdad que sí, la verdad que sí. Chávez, tenés una reflexión muy linda para compartirnos y después vamos a ir cerrando esta mesa tan linda que armamos hoy.
Vamos a terminar esta tarde con una sonrisa.
A ver.
Hablar no es lo mismo que comunicarse. Llega un paisano al bar del pueblo y deja atada a su perra a un árbol. Al instante, una jauría de perros se arremolina a su alrededor tratando de conquistarla. En medio de un concierto de ladridos, gruñidos, mordiscos y aullidos, un policía entra al bar y pregunta por el dueño de la perra. El paisano, que se estaba tomando un vaso grande de ginebra, levanta la mano y dice, «¡Yo!». «Su perra está alzada», le dice el policía. No puede ser, yo la dejé en el suelo, responde el paisano. Quiero decir que está en celo, insiste el cana. No puede ser, yo jamás le di motivos. Ni miro a otras perras, contesta el gaucho sediento. Digo que está caliente, ¿me entiende? No lo entiendo, me cercioré de dejarla a la sombra. Desesperado, el policía exclama. Óigame, su perra quiere tener relaciones sexuales. El paisano le responde, ¡métale! Siempre quise tener un perro policía. Hablar no es comunicar.
Cualquiera, hablar no es comunicar. Qué bárbaro, qué bárbaro. El equívoco y cómo una palabra puede querer significar varias cosas y demás. Qué bueno. Bueno, una notita de color, buenísimo.
Pero volviendo a las pálidas.
Sí. Diga.
Tenía que haber dado el final.
Volviendo a las trabas que tiene aquel que estuvo privado de la libertad y quiere trabajar, por ejemplo, si quiere laburar de remisero o taxista, no puede sacar el registro.
Tampoco,
por ejemplo,
claro.
Es verdad.
Más
trabas. Y el Patronato de Liberados que no hace nada.
Hace como que hace. Justamente el otro día estuvimos con estos chicos de Grito Sagrado, se llama la cooperativa. Y nos decían que sí, está previsto que cuando una persona recupera la libertad, pasa por el patronato, firma unos papeles para que le den un subsidio.
Claro.
Pero lo que pasa es que el subsidio tarda entre 12 y 15 meses.
Ah, bueno. Salvo ese detalle.
Pero
ahora dentro de esos 12 y 15 meses bueno, sobrevive.
El tema es que dicen ellos, son muy pocos o casi ninguno, que a los 12 o 15 meses va a reclamarlos.
Claro.
Sin embargo, se tramitó.
Claro.
Y en alguna cuenta.
Y alguien
en alguna cuenta se acreditó.
Cuenta
¿qué
se acreditó?
Pasó? ¿Qué pasó?
Así que bueno.
El gran bonete
el
la
gran
tendrá.
Bonete, sí. Claro, sí, porque después no, nadie.
Siempre queda
nadie
un vuelto para
alguno. De eso,
claro.
No es que Dicen, mira, después de un año y medio me llamaron y me dijeron, no, obviamente desde el patronato no le avisan a nadie.
Claro.
Capaz que
apareció esto.
Mira vos,
¿de caja de empleados, ¿no?
Claro, caja de empleados. Sí. Qué bárbaro, bueno. Tremendo, tremendo. Bárbaro.
Acá Salem le dice que la barbería
sí.
Con el 12 que hicieron se funde. Es malo. Es malo, Salem.
Es tremendo.
Es malo y le gusta hacerlo.
Es tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ir cerrando el enigmático de hoy. Vos olvídate de Salem, Nati. Estás hablando con la audiencia en este momento, claro. Salem no
para
escucha.
Para todos los que no saben, tiene el enigmático de hoy.
Dos pistas más y lo vamos develando.
En su cumpleaños número 25, sí. En un episodio bastante confuso, recibió un balazo. Y el balazo lo tuvo alojado en su pulmón hasta el día de su muerte. Y de hecho, cuando falleció y le hicieron la autopsia, barajaron la posibilidad de que haya muerto en una confrontación con armas de fuego. Hasta cuando después, allegados dijeron que esa bala correspondía a un episodio
anterior. Claro, perfecto.
Y otro dato así de color, que de sus orígenes se sabe muy poco.
Sí, ¿dónde nació realmente?
Uruguay. Sí.
Francia.
¿Dónde nació?
Es verdad.
Bastante complejo.
Sí. ¿Y se sabe o no se sabe? Todavía
yo
es.
Yo no me animo a decirlo.
Se lo disputan. No. Se lo disputan.
Capaz alguien me puede ayudar nuestro. Ahí.
A eso, Salem debe tener la data. La posta.
No, Salem tiene, discúlpenme, la Salempedia. Claro. La Salempedia está todo. En serio les digo,
nació.
Claro. Hay que
ahí
consultar.
Está el desafío para ahí Salem. Está. Ahí está.
Yo te digo que el próximo enigmático tiene que salir de la Salempedia. Tiene que salir
buenísimo.
De la Salempedia.
Que ahí, revés, que él haga el enigmático y yo lo adivino.
Está bueno.
Otra vez, ¿eh?
Está bueno, mirá.
Se empodera Nati, ¿eh?
Te redobló la apuesta, Salem, ¿eh? Está bueno que lo haga Salem, y en tal caso que lo vaya posteando, nosotros lo vamos leyendo. Sí. Podría ser así, ¿eh? Estaría
sí.
Bueno. Hay que ver si se engancha.
A ver,
vamos
el
a ver.
Olmo todos somos bastante rápidos.
Claro. Que lo que pasa es que las peras que come Salem, claro. Del Olmo que se las da y no se las... sin pedírselas, yo creo que esas son musas inspiradoras para Salem. Vamos a ver qué onda. Bueno, comentarios, reflexiones, vamos a ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy, tan escabrosa, porque es muy complejo el tema, ¿eh? Realmente tiene unas muchas aristas, muchas un entrecruzamiento de variables, todas complejas realmente, y... Pero insisto, como lo que fue apareciendo sobre el final del programa, con un poco de buena voluntad, sí, claro. Se pueden hacer un montón de cosas. Y como dice Natalia, si se nos ocurren a nosotros, que no tenemos nada que ver con estos programas, ¿cómo no se les va a ocurrir quien está por ahí gestándolos,
y
generándolos,
todo el
pensándolos
y
los
digamos,
recursos?
Y los recursos.
Y esto
si a estos
es lo que.
Eluditos de esta mesa se les ocurrió para ellos. Claro, debe sí, ser sí. Más fácil.
Perfecto, buenísimo.
Sí, porque pues es cuestión de optimizar los recursos que ya tenés. Porque si vos me dijeras, como pasa con esta ley, dices, bueno, sí, todo muy lindo, pero ¿dónde sale la plata? Claro. Pero en este caso es la buena voluntad.
Sí, sí, sí.
Decir, bueno, se juntan dos o tres funcionarios de diferentes áreas y dicen, bueno, ¿cómo podemos converger en ayuda concreta? Para estos pibes, como yo te decía, no cuesta nada, porque no te sale un peso decir dirección de empleo, bueno, la prioridad lo van a tener estos chicos que están en el programa.
La paradoja, Eduardo, es que esta gente, digamos, que ha atravesado innumerables abandonos, vuelve a quedar abandonada por el Estado, ¿no?
Claro.
Parecería esto, ¿no?
Sí, porque aparte, imagínate lo violenta de la situación, sí. Que debe ser. Yo no me gustaría estar en el lugar de
claro.
Un operador de un hogar que, la verdad, no sé cómo deben manejar esa situación, tener que ir preparando el egreso hasta que llega el
nada.
Día. Claro, además sabes que es a la nada.
Tal cual.
Y llega el día fatal. Es sí, algo parecido, porque en algún momento me tocó a mí tomar una medida de abrigo con un nene de 5 años. En un hospital, la verdad que es una situación
horrible.
Decís, bueno, lo hacemos por el bien del chico, sí, pero nunca te queda esa sensación de que es por el bien.
Absolutamente. Bueno, gente, vamos a hacer palabras de reflexión para cerrar. Y así le damos fin a este programa hermoso que hemos desarrollado hoy. ¿Quién quiere empezar? ¿Dijiste el nombre del enigmático? Entonces da el nombre y tus palabras de reflexión.
Carlos Gardel, que un día como hoy cantó por última vez. El 24 tuvo en Colombia un trágico accidente que lleva a su muerte. Así que hoy honramos a Carlos Gardel.
Perfecto. Okay.
Acá Salen acepta el reto, pero dice, después no quiero llanto.
Ah, bueno.
Ay, ¿con qué se va a venir?
Es tremendo. Oh,
el sábado que viene.
Salen.
Voy a entrenar los dedos, la mente.
El sábado que viene hablamos del varón maltratado.
Sí. Vamos cerrando, palabras de cierre, Nati.
Bueno, ojalá que las políticas públicas coincidan en el camino de las necesidades que tenemos como sociedad y sobre todo en nuestros jóvenes.
Tal cual. Pablo.
Algún día habría que preguntarse o realizar un estudio de por qué nos manejamos así, ¿no? Con este tipo de trabas, con temas tan sensibles como estos. Así que bueno, mi mayor deseo es que algún día esto se pueda destrabar y se pueda trabajar con esta temática.
Gaby.
Sí, yo pensaba en palabras como la responsabilidad del Estado, sí, que no debe olvidarse de sus ciudadanos, el dar oportunidad, y que no se olviden que la institucionalización es el fracaso del sistema.
Tal cual, absolutamente. Chávez.
Los que hacen estas leyes y se ocupan de todo esto están generalmente en un despacho y no conocen la realidad. No conocen que a esos a quienes van dirigidas estas leyes son personas, las más vulnerables del sistema. Entonces estaría bueno que vieran la realidad, que se metieran en el barro, ¿no? Claro,
un poquito más de trinchera, va. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por de verdad favor. Que un placer. Gracias siempre que venís, nos abrís la cabeza, pensamos un montón y bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, porque me permiten compartir. Y la reflexión mía sería que, a pesar de todo, no hay que bajar los brazos, hay que aprovechar las herramientas que nos dan, aunque sean limitadas, aunque estén que sean incompletas, bueno, igualmente siempre uno le pone y encuentra, por suerte, en el camino muchísima gente que también tiene la misma vocación y bueno, que lo que nos permite seguir adelante.
Tal cual, tal cual. Gente, hasta aquí llegamos. Gracias Chávez, gracias Lena, gracias Roberto, gracias Mónica, Cecilia, Nelson, Salem. Gracias a nuestro querido invitado y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.